Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Radio Mundo Real.
Código de las familias en Cuba. Hay leyes que son empujadas por la historia y leyes que empujan la historia. Con Ariel Dacal, educador popular e integrante del Centro Martin Luther King. El 26 de septiembre, el pueblo cubano aprobó en referéndum y con 66,87% de los votos el Código de las Familias. La aprobación de este nuevo marco legal sustituye al anterior creado en 1975 y fue firmado por 3,93 millones de personas en las urnas. Ariel Dacal conversó con Radio Mundo Real acerca de las principales transformaciones que esta norma introduce en la sociedad cubana, lo que representa este proceso para la isla y cuáles son los desafíos a partir de su aprobación.
Un placer poder compartir la posibilidad de compartir algunas ideas alrededor de un proceso tan importante para Cuba como ha sido el diseño, debate y aprobación del Código de las Familias, en plural, que es el primer elemento distintivo de este proceso. Pluraliza, reconoce la diversidad de sujetos que componen las familias cubanas y los dota de derechos, y eso es un dato sumamente significativo. Ahora, lo que yo llamo el código el código de las familias es un proceso, o llamo el proceso del código de las familias, porque tiene varios elementos que lo van constituyendo, varios elementos que hacen parte de lo que ha sido este hecho, y tiene dos dimensiones fundamentales. Una dimensión interna que tiene que ver con los contenidos propios del código, y tiene una dimensión externa que tiene que ver con las condiciones alrededor de lo que el código representa, de lo que el código tiene como su antecedente y las perspectivas que abre, ¿no? Ahora, respecto al código hacia adentro, decía ahorita, lo principal es que hay un reconocimiento a sujetos de la sociedad cubana, que por supuesto son miembros de algún tipo de familia, que no tenían sus derechos ni reconocidos ni protegidos. Por ejemplo, el código que estuvo vigente hasta la aprobación el pasado domingo hablaba del matrimonio como la unión entre dos personas, o entre un hombre y una mujer. Y por supuesto dejaba fuera la posibilidad legal de otras uniones consensuadas, con voluntad, basada en el afecto, y en este caso, en este código, ya se reconoce como la unión consensuada y en base al afecto, el compromiso y la voluntad de dos personas. Y esto, por supuesto, abre las condiciones para el matrimonio igualitario. Pero al mismo tiempo reconoce el lugar y lo dota de derechos de las personas cuidadoras. Por lo general son mujeres que tienen que abandonar su labor. Reconoce el derecho de las niñas y los niños adolescentes, y parte de un principio fundamental, que es el principio de la autonomía progresiva y el principio del interés superior del niño y la niña a la hora de tomar determinadas soluciones en casos jurídicos, etc. Reconoce con mucha fuerza, con mucho ejemplo, y explaya condiciones de protecciones al tema de la violencia intrafamiliar. Yo creo que esto es uno de los elementos más importantes. Reconoce la existencia de la violencia, las diferentes manifestaciones de la violencia, y por supuesto, cómo proteger a las personas que son objeto de este flagelo, ¿no? Al mismo tiempo, reconoce dentro del diseño general de las familias cubanas el rol de las abuelas y los abuelos, que en muchos casos quedan desprotegidas, quedan sustraídas del derecho, digamos, al menos afectivo, de la cercanía con sus nietos, sobrinos, nietas, sobrinas. Y ahora reconoce precisamente el derecho a la comunicación, el derecho al vínculo afectivo, el derecho al contacto en caso de que haya alguna discrepancia a nivel familiar. Hay un cambio muy importante también en el código, que es superar la idea de la patria potestad, que es una institución esencialmente patriarcal, con una historia esencialmente patriarcal, por la noción de responsabilidad parental. Y la responsabilidad parental tiene un grupo de deberes importantes, explayados en el documento, y también un grupo de derechos. Pero al mismo tiempo, abre un ámbito muy grande, muy importante, muy rico, muy diverso a la filiación familiar, ¿no? Que la filiación no es solo por generación biológica, también es por vínculos familiares, vínculos afectivos, no necesariamente familiares, pero no solo la reconoce, sino que la dota de derechos en las cuales también asumen una responsabilidad parental, una responsabilidad que no tiene que ver solo con la procreación de las niñas y los niños. Otro elemento sumamente adelantado, sumamente progre en este sentido, es precisamente el que concierne a la gestación solidaria, a los mecanismos de adopción de niñas y niños, a los mecanismos de multiplicación, sobre todo para aquellas parejas que por diversas razones no pueden concebir, o por problemas físicos, o por problemas de la propia estructura, por ejemplo, las parejas del mismo sexo, hombre solo, abre un amplio diapasón de posibilidades para la adopción. Y tiene un elemento estructurante y tiene que ver con los afectos y con los valores. Por eso se dice que es hacer ley el amor, que logramos hacer ley el amor, porque una de las centralidades es precisamente la producción de afectos como modo de articular la vida familiar, la cooperación familiar. Y reconoce además, y esto es un hecho igualmente destacable, le da rostro legal a la diversidad de familias que ya existen, ¿no?, en Cuba hoy. Familia compuesta por abuela, mamá y nené, familia compuesta por papá, nené y abuela, familia formada por dos papás, por dos mamás, por una tía y un papá, la diversidad enorme, o por una madre sola con sus hijos y sus hijas, y le da cobertura legal a muchas de estas, a todas estas familias, al tiempo que además crea ya no solo la figura del matrimonio como la unión entre dos personas, sino la unión de hecho afectiva, y también la dota de condiciones legales que durante mucho tiempo no estuvieron reconocidas. Y es una ley también de la justicia histórica, porque mucha gente fue afectada en el curso de que se transformaron las condiciones de la familia, se transformaron los diseños de familia, los modelos de familia, pero la ley era muy constreñida a un tipo de familia, ¿no? Y por tanto procesos legales como el de la herencia, como el derecho a la vivienda, como el del derecho al cuidado de las niñas y los niños, no estaban suficientemente ni reconocidos ni suficientemente protegidos. Hay un equilibrio muy importante también en esta ley que atiende a la cuestión de la maternidad y la paternidad. Y se retoma algo que ha avanzado en algunas normas sobre familia en el mundo y tiene que ver con la posibilidad del cuidado, la guarda y cuidado compartida, que estimula, que alimenta, que potencia también otro tipo de paternidad, ¿no? Entonces serían como los grandes contenidos al interior del código. Y el código por fuera ha sido un proceso altamente democrático, ha sido un proceso que ha implicado en primer lugar una lectura, un diagnóstico de la diversidad que somos como familias. Dos, ha sido la traducción a varios espacios de lucha, sobre todo desde la sociedad civil, para reconocer la cuestión de género, la cuestión de la violencia, la cuestión de esta diversidad para organizarse y la falta de protección que tenía. Y al mismo tiempo fue un amplio, rico y diverso diálogo social con diferentes saberes. El saber, digamos, político o jurídico, el saber académico y el saber popular. Fue una norma que tuvo 25 versiones y dentro de ellas una consulta popular en cada barrio, en cada centro de trabajo. Luego fue sometida a aprobación por el Parlamento la aprueba como ley, pero con la condición de que tenía que ser refrendada en un voto popular, que fue el resultado de la semana pasada con un 66% frente al 33%. El gran aprendizaje alrededor del código es, en primer lugar, que si podemos aspirar y podemos lograr determinados consensos, o al menos un voto de mayoría, para modelos democráticos de familia, para modelos que tengan que ver con la cooperación, la solidaridad, el respeto, la dignidad, la no violencia, la inclusión, podemos aspirar también que desde esa perspectiva aparezcan otras perspectivas o similares o iguales en otros espacios sociales. Así que la sociedad, si se organiza democráticamente de la familia, puede también ser organizada democráticamente en otros espacios, no necesariamente la familia. Y lo otro es que también nos ayudó a entender la pluralidad política que somos como país, la diversidad de agendas en tanto diferencias y también en tanto antagonismos, y que es una realidad que vive Cuba hoy. Y no solo mostró la pluralidad, sino también mostró la polaridad que se está gestando y que es un dato de la política realmente existente. Es un dato en el que además hemos visto con situaciones recientes alrededor del código, pero no solo con el código, un cambio de perspectiva en la manera de hacer política por parte del país. Y nos deja muchas perspectivas de estudio, análisis y discusión. Hay leyes que son empujadas por la historia, pero hay leyes que empujan la historia, ¿no? Y esta es una de las leyes que yo considero que empuja la historia en el reto tanto cultural, educativo, de valores. Está aprobada la ley, pero no está superada la cultura que la limitó durante tanto tiempo. El desafío en adelante sigue siendo, lo voy a decir más espiritual o poéticamente, en seguir ganando almas a este espacio de justicia, en seguir educando, en seguir ganando los sentidos del derecho, el respeto al derecho del otro y la otra, la defensa del derecho, los sentidos de libertad, los sentidos de flexibilidad, de modelos diversos, y seguir poniendo en el centro de cualquier regulación, de cualquier discusión política, el tema de los derechos, al tiempo que nos invita a una mayor revisión de nuestra cultura jurídica, por tanto de la participación ciudadana en la elaboración de la norma, y mecanismos sumamente importantes que necesitamos ajustar en las maneras de hacer política, y política entendida, por supuesto, desde el poder popular.
Radio Mundo Real, en la lucha por justicia social y ambiental.